En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 9 de diciembre, la 1:33. Hoy es San Juan Diego. Hoy es el día después de la Inmaculada. ¿Hemos puesto ya el Belén? Nada, el fin de semana. Entonces, que no falte el Belén en ninguna casa, ni el árbol de Navidad, o una de las dos cosas, porque ambas nos hablan de Dios, de esperanza, de una vida que se renueva cada día y que tiende a su fin, Jesucristo. Vamos ya con la actualidad y con Noelia Rodríguez. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Se presentó ayer en Malagón el libro La memoria de Santa Teresa de Jesús entre nosotros. Es obra de Francisco del Campo, sacerdote de nuestra diócesis, canónigo de nuestra catedral. Un nuevo libro que viene a enriquecer nuestro conocimiento y nuestra experiencia de la Santa, como la llaman en Malagón, a Santa Teresa de Jesús. Desde la fe, en todas las parroquias colaboramos con la campaña de Navidad de Cáritas, el lema Llamados a ser comunidad. Una fe que no se vive desde la caridad, desde la solidaridad. Es una fe descafeinada. Hoy vamos a centrarnos en el espejo, en una realidad que quizá nos pase un poco desapercibida, los hospitales y la labor de la Iglesia en ella, porque toda persona tiene derecho a la atención religiosa. No solo desde ahí se entiende la presencia religiosa de la Iglesia en los hospitales. Vamos a hablar con Francisco Guerrero, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud y capellán del Hospital General de Ciudad Real. Este domingo, 11 de diciembre, es el retiro de Adviento organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. Es en Huerta Carmela, desde las 9:30 de la mañana, y podemos asistir todos los que queramos y fortalecer nuestra oración, nuestra escucha, nuestra reflexión. Impartirá el retiro Fernando Díaz Abajo, conciliario nacional de OAC. Domingo, 11 de diciembre, en Huerta Carmela, desde las 9:30 de la mañana. Y el sábado 17 y 18 de diciembre es el tradicional festival de Navidad del seminario a las 6:30 de la tarde. Esperamos con gran ilusión todos estos días, estas representaciones que los seminaristas nos regalan cada año. También el 18 de diciembre a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santiago de Ciudad Real habrá una oración y bendición especial para las embarazadas.
Bueno, y cuéntanos, después de este repaso rapidísimo de la actualidad, cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros nuestros oyentes.
Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, la página en Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, @diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, Noelia Rodríguez en la redacción y coordinación de todo, con Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera y el hashtag PatronasManchegas. Hoy la imagen de la Virgen de Criptana, de, como es lógico, Campo de Criptana. También con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @AntGalchab y el hashtag ComentarioConcine. Hoy en su cinematográfica columna de opinión se inspira en la película Lorenzo's Oil, de George Miller, protagonizada por Nick Nolte y Susan Sarandon. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como hemos anunciado, tenemos al teléfono a Francisco Guerrero, que es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud, es el párroco de la parroquia de San Juan Bautista de aquí de Ciudad Real, y es también uno de los capellanes del Hospital General de Ciudad Real. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada, porque hoy queremos poner un mundo delante de nuestros ojos que quizá no siempre tenemos en primer plano, y es el mundo de la enfermedad, el mundo del dolor y sobre todo la labor que la Iglesia desarrolla en ese ámbito.
Sí, es verdad que no nos damos cuenta de este mundo hasta que no nos toca de cerca. bien por nuestros amigos o por nuestros familiares. Y efectivamente, pues es una de las tareas principales de la Iglesia.
Claro.
Desde sus orígenes. El Señor envía a sus discípulos con la tarea de anunciar el Evangelio y curar a los enfermos, como bien sabemos, ¿no? Uh-huh. Los que nos movemos en el ámbito de la Iglesia.
Claro.
Por lo tanto, en el mundo del hospital, pues es una plataforma de primer orden para llevar a cabo esa misión.
Claro. ¿Cuántos capellanes hay en nuestra provincia y en cuántos hospitales?
Sí, hay dos capellanes en Puerto Llano, en el hospital de Puerto Llano, hay dos en Valdepeñas, hay uno en Manzanares, uno en Tomelloso, dos en Alcázar de San Juan y tres que estamos aquí en Ciudad Real.
O sea, que es un servicio que está muy bien repartido.
Perdón, también está el capellán del antiguo Coreisa de Ciudad Real, es la clínica Ciudad Real de ahora.
Capio.
Bueno, y también los que están en las residencias de mayores.
Eso es, en las residencias de mayores te refieres a las residencias de ancianos.
Sí,
sí, o sea que hay un buen número, ¿no?
Hay un buen grupo, sí.
A ver, que los cuente 2 y 2, 4 y 1, 5 y 1, 6 y 2, 8 y 3, 11 y el de la clínica Capio, 12 capellanes que seguro que compagináis vuestras tareas de capellanes con otras tareas pastorales también.
Claro, con la parroquia. Uh-huh. Y también es verdad que en algunos, como aquí en Ciudad Real, tenemos ayuda de personal voluntario.
A la tarea
de la distribución de la comunión y de la visita a enfermos.
Ahora enseguida hablamos de los voluntarios. Sí, porque ya suponía yo que no sois solo vosotros, sino que también hay personas que os ayudan en esa labor. ¿Cuál es vuestra labor como capellanes y cuál es la labor de los voluntarios?
Pues como capellanes es ponernos al servicio de una responsabilidad que es del hospital, es decir, uh-huh. es el hospital el que sirve a los enfermos la posibilidad de la atención espiritual. El hospital pide a la Iglesia, en este caso, ese servicio, pero es el hospital el que lo presta. Uh-huh. Eso es muy importante porque no siempre se tiene en cuenta. Es el hospital el que presta el servicio, como tantos otros servicios que presta al enfermo.
Claro, pero ¿cuál es vuestra sí. tarea concreta?
Sí. Después de nuestra tarea, quiero decir, una tarea que es tarea hospitalaria.
Sí, sí.
Por el marcarlo ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Es tarea hospitalaria de la Iglesia, uh-huh. en el acompañamiento a aquellas personas que desde la necesidad espiritual, pues requieren una presencia de la Iglesia, pues bien, para acompañarlas en su situación, uh-huh. o bien para pedir alguno de los sacramentos de la Iglesia, uh-huh. Confesión, la comunión, uh-huh. o la unción de enfermos, llegado al caso.
Uh-huh. Esa es la vuestra, que claro, los voluntarios no pueden dar la unción de enfermos ni confesar, pero sí que la tarea de acompañamiento sí que la pueden realizar voluntarios.
Por supuesto. Y no solamente es al enfermo, sino que es también a la familia que tantísimo lo necesita.
Uh-huh.
Hay un dicho que ha quedado ya como típico en el mundo de la salud, y es que cuando la persona enferma, pues enferma todo su
entorno,
sus circunstancias, la familia también, la que enferma con el enfermo.
Uh-huh.
Y esos también necesitan ese cuidado y ese acompañamiento de la Iglesia.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que...?
Habitualmente es en la parroquia, pero cuando el enfermo no está en la parroquia, pues en la Iglesia, a que se hace presente allá donde él está.
¿Y qué es lo que reclama la gente? ¿Qué notáis que necesitan tanto enfermos como sus familiares?
Sí.
¿Qué
es? Sí, mayoritariamente es al enfermo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el enfermo nunca está solo.
Uh-huh.
Y te encuentra pues con la necesidad de la persona que le está acompañando.
Uh-huh.
Que de una manera más explícita o menos explícita, pues también te pide esa cercanía. Y muchas veces es muy directa, ¿no? Cuando se nos pide aquí en el despacho del hospital de Ciudad Real, en el despacho de la capilla, cuando se nos pide pues opiniones o pareceres o modos de proceder, ¿no? En el cuidado a su familiar.
¿Y cuál es la experiencia más dura, la más difícil que hayas vivido?
Perdona, es que no te oigo bien.
¿Cuál es la experiencia más dura, la más difícil que has vivido?
Bueno, pues son muchas, ¿no? En el hospital, sobre todo.
Hay situaciones muy difíciles, claro.
Quien ha pasado por aquí, paliativos, oncología. Pues la experiencia pues dura es la de la persona joven que no tiene solución, su situación de enfermedad y también la de las personas mayores. A mí me afectan mucho también las personas mayores que tanto han luchado en la vida, que tanto han trabajado, que tanto pues han sufrido en muchos casos y que llegado el final de su vida, cuando todo podía ir de una manera pues más armoniosa o más pacífica, pues le sobreviene una enfermedad y eso también a mí me revela mucho interiormente.
Uh-huh. Yo te quería preguntar, por eso no quería que te adelantaras, porque tú ya te has lanzado al final, porque hay veces que se dice, es que la Iglesia, refiriéndose a la católica, tiene privilegios, y por ejemplo, la atención religiosa en los hospitales, o los capellanes en las cárceles, y yo quería que dejaras bien claro, ¿no? Y por eso te he cortado antes, diciéndote, bueno, cuéntanos primero la tarea, yo quería que nos contaras con claridad y sencillez cómo lo haces, que eso no es un privilegio de la Iglesia, sino que es un derecho del enfermo que tiene derecho a la atención religiosa y que por eso está presente la Iglesia Católica, pero seguro que también hay presencia de otras confesiones, no lo sé, pero explícanos, cuéntanos de esto.
Sí, pero bueno, eso es, lo que pasa es que Miguel Ángel es que quería enmarcar antes, el servicio justamente sí. Es ese, además recogido en los acuerdos Iglesia-Estado, en todos los convenios que hay de las autonomías, pues con la Iglesia en el territorio español, ¿no? Uh-huh. Todas lo recogen el servicio de la Iglesia como el derecho del enfermo dentro de otros derechos que tienen, a ser asistidos. Así que eso está ahí.
Claro,
no es privilegio. La palabra esa que la hemos mal usado tanto, que da la sensación que estamos nosotros aquí pues para ponernos banderitas, y no, que ya digo que es el servicio que la Iglesia presta pues a un derecho de ciudadano, como es la religión en la escuela, o como tú decías, en el mundo de las prisiones.
Claro, exactamente.
En el hospital de Ciudad Real también hay presencia de otras confesiones, especialmente de evangélicos. Uh-huh. Lo que pasa es que no hay un trato muy habitual porque la ley suele ser bastante discontinua.
Claro, pero eso es que se entiende muy claro el ejemplo, se dice, pues llega uno de religión protestante u ortodoxa, y entonces pues reclama o pide, solicita también tener igual atención nosotros, religiosa, sí. Exactamente sí. Igual que justo. Nosotros. Pero sí. Claro, nosotros la mayoría de los enfermos pues profesan la religión católica y quizá claro. Por eso la presencia de la Iglesia Católica se ve más, pero también hay presencia claro. De otras confesiones religiosas.
Claro.
Vamos a escuchar.
Claro, la revisión de estos acuerdos se ha hecho también en Castilla-La Mancha, contemplando las distintas confesiones
sí.
para tratarlas a todas de igual manera.
Claro.
Incluso se tomó como modelo el convenio entre la Iglesia Católica y el Estado,
uh-huh.
Que es claro. El que sirve de pauta para el ejercicio de las otras confesiones también en sus tareas propias, ¿no?
Claro.
Específicas.
Vamos a escuchar.
Es que yo no sé decir un porcentaje.
Pero claro, bueno, pero ya está.
Lo... Aquí en el hospital de Ciudad Real, el porcentaje es muy alto del servicio que se pide mayoritariamente a la Iglesia Católica.
Claro. Vamos a escuchar un breve corte de audio del Papa Francisco definiendo el sacramento de la unción de los enfermos, para que nos hagas un breve comentario simplemente desde un punto de vista de esperanza. Escuchamos.
Es el sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. Jesús se acerca a quien sufre y lo conforta con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza.
Eso es lo que dice el Papa, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Vosotros estáis siendo eso, fuente de esperanza y de consuelo para los enfermos, desde vuestra labor de servicio que ofrece cada hospital.
Sí, sí. Y hay experiencias hermosísimas, así como antes me preguntaban acerca de experiencias duras, difíciles, experiencias muy bonitas cuando se vive pues con plena lucidez ese momento de apertura al Señor para que sea su fuerza, la fuerza del Espíritu a través del sacramento el que unja nuestras heridas, ¿no? El que nos consuele. Sobre todo pues cuando se vive de esa manera por la familia que acompaña al enfermo y no se deja para el final, como último recurso y también dándolo casi de tapadillo para que el enfermo no se dé cuenta y no sufra, cuando la experiencia es la contraria. En personas que han sido religiosas a lo largo de su vida, sabemos positivamente que se agradece el celebrar el sacramento, ofrecerlo y celebrarlo.
Claro, que es un sacramento de esperanza. Francisco Guerrero...
Tenemos que superar, claro, sí. Hay que superar muchos miedos en eso y educar mucho a la comunidad, pues desde los distintos quehaceres pastorales, sobre todo formativos.
Eso es.
Porque hemos ido arrinconando la unción de enfermos, en el sentido en el que decía el Papa, a la extrema unción, ya un poco como la antesala de la muerte, o como el decir, mira, ya cuando no hay más soluciones, le ponemos la puntilla con este sacramento, y por eso hay tanto rechazo todavía.
Claro, pues que sea un sacramento de esperanza. Francisco Guerrero, delegado diocesano de Pastoral de la Salud y uno de los capellanes, de los 12 capellanes que están repartidos por los hospitales y clínicas de nuestra provincia y que dan ese servicio de atención religiosa, porque es un derecho del enfermo. Eso. Gracias, Paco, y que sigáis con ánimo en vuestra tarea. Muchas gracias.
A vosotros, muchas buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inmaculada Serrano, pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Hoy nos vamos hasta Campo de Criptana porque con Inma, hoy la imagen de la Virgen de Criptana es nuestra protagonista. Podemos tuitear con el hashtag #patronasmanchegas.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues hoy hablamos de la patrona de Campo de Criptana, la Virgen de Criptana. Hacia el año 43, el apóstol Santiago predicó en el cerro en el que hoy se venera esta Virgen, y tras su marcha dejó una imagen de ella a la que pusieron la advocación de Concepción de Santiago, eligiéndola patrona de la ciudad. Dicha imagen se conservó hasta el año 715. Después de esos años, al aproximarse las tropas árabes a esta zona, pues sus habitantes ocultaron esta imagen de la Virgen para que no sufriera ningún desperfecto y la ocultaron en una rústica capilla dentro de una gruta. Y a ella acudían por las noches los vecinos más mayores de las localidades para visitar allí a su patrona. Hasta que una vez que estos fallecieron, pues cayó en el olvido y la gruta quedó sepultada. Ya en 1223, Miguel Ángel, la Virgen, se apareció a un labrador que al subir a ver las ruinas del antiguo castillo que allí existía, pues fue deslumbrado por un resplandor viendo la imagen de la Santísima Virgen. De inmediato dio parte a las autoridades y contó lo que había visto y allí acudieron todos en procesión al sitio en el que había sido la aparición. Posteriormente, allí construyeron una pequeña capilla. Pasados los años, pues se construyó ya un templo sobre las ruinas de aquel castillo, templo que sería quemado durante la guerra y después construido uno nuevo en 1939. La actual imagen de la Virgen de Criptana, la patrona de Campo de Criptana, data de 1940 o 1941, no se sabe con exactitud, y se venera en el mismo sitio en el que fue la aparición. Pues esta ha sido la historia de hoy, la historia de la Virgen de Criptana. Miguel Ángel, pues un saludo y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
La ALD es un fallo genético del metabolismo que provoca una degeneración del cerebro. Solo afecta a los varones, generalmente entre los 5 y 10 años. Su evolución es imparable y el desenlace es...
El hashtag comentario con cine. Este viernes la inspiración viene de la película Lorenzo's Oil. Así se tituló en España, pero traducida es El aceite de Lorenzo.
Y no hay excepciones.
No saben cuánto lo siento.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Está en 1992, el director australiano George Miller filmó la biografía de una abnegada familia que lucha para obtener solución para el drama médico de su hijo Lorenzo. La película, así conocida como El aceite de Lorenzo, presenta al matrimonio O'Donnell, interpretado de manera desgarrada y realista por Susan Sarandon y Nick Nolte. Esta película, basada en la historia real de sus personajes, conmueve de manera especial por el tremendo esfuerzo agotador que ambos padres llevan a cabo una vez que las instituciones sanitarias les comunican que se encuentran ante un diagnóstico fatal, pues el hijo padece una poco común enfermedad para la que no se conoce cura. No les extrañe, por tanto, que el reciente y lastimoso llamado caso Nadia haya traído a mi mente la citada película. Y supongo que saben que se trata de una niña enferma de una de esas llamadas enfermedades raras, cuyos padres puede que hayan estafado por una gran suma de dinero a bienhechores confiados en que la pequeña debía ser tratada en Estados Unidos de manera urgente para salvar su vida. Y al parecer, casi todo en el caso es fraude y mentira. Dicho lo cual, y ante las reacciones que están teniendo lugar esta semana, hay varias cosas que conviene poner encima de la mesa. Qué fácil resulta engañar cuando se tocan los sentimientos, incluso los más superficiales, y la llamada fibra sensible. Y más aún con pobres niños inocentes ante cualquier burda manipulación. Qué rápido colabora una prensa confiada y medio ansioso de hacer un reality de cualquier situación que le augure buenos beneficios. Qué poco tardan en salir los demagogos de turno para hablar de España como país de recortes, de pocos medios y de sanidad precaria. Lógicamente no por humanismo, sino por oportunismo político que les dé rédito mayoritariamente a partidos radicales, populistas y de izquierda antisistema. La sanidad en España lleva siendo desde hace décadas la envidia de casi todos los países avanzados, por su profesionalidad, sus medios y la casi completa cobertura del 99% de las necesidades de sus ciudadanos. Quien poco quiere colaborar en el bien común, ataca a la sanidad española porque mentir y calumniar, por desgracia, suele salir gratis y además es rentable. Así pues, solo queda, en una situación tan triste como la de la propia niña Nadia, enferma, rezar para que, quien bien la pueda querer, la consuele y la acompañe en el periplo que a buen seguro la sanidad española le va a garantizar. Y rezar para que, si está en el designio de Dios, cure pronto. Y si no es así, le dé él el consuelo hasta que él mismo quiera llevarla al cielo. Y créanme, les he hablado de lo poco que con certeza sé por experiencia. Buenas tardes, feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Cuéntanoslo, Noelia.
Este viernes me quedo con el tuit de ayer, del 8 de diciembre. Decía el Papa en su cuenta de Twitter: aprendamos de la Virgen María a tener un corazón humilde y capaz de acoger los dones de Dios.
Pues gracias, Noelia. Hasta el próximo viernes, que es Santa Adela, 16 de diciembre. El domingo la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Buenas tardes.